de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy tenemos un invitado en el estudio, como viene siendo habitual en este programa de uno en uno, pero creo que vamos a repasar la vida de más de un personaje. Vidas de héroes, de villanos y de genios. Todos ellos extranjeros insignes al servicio de los austrias. Ese es el título de un libro que es premio Algaba de biografía, autobiografía, memorias e investigaciones históricas, y su autor es nuestro invitado José Luis Hernández Garbi. Bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Enhorabuena por el premio. Muchas y enhorabuena gracias. Por el libro. Dicho así, un libro de historia, un libro de biografías, puede pensar uno, uy, pero no, es un libro muy entretenido, es un libro en el que desgranas cuestiones a veces anecdóticas, a veces un tanto misteriosas o desconocidas, divertidas. Hay intrigas palaciegas. Bueno, en fin, que esto es sin vivir desde la primera página.
Sí, un poco de todo. Yo cuando en todos mis libros es lo que intento, ¿no? Que sobre todo en los libros en los que escribo ensayo histórico, pretendo que sean amenos y divertidos, ¿no? Que quizás a lo mejor tenemos esa imagen de que la historia es un poco árida y un poco aburrida, ¿no? Y es lo que intento, pues, romper un poco con mis libros. Espero conseguirlo.
Intuyo que tú no eres un hombre aburrido para nada, aunque te guste estar entre libros, porque esta es la selección musical de José Luis Hernández Garbi. Show to the Top, la música de Steel Council. ¿Por qué querías comenzar con este tema en concreto, que es como muy de subidón?
Sí, pues yo creo que es una buena canción para animarte el día, ¿no? Yo muchas veces me la pongo en casa y la verdad es que, como tú bien dices, es un subidón, ¿no? Pienso que es una canción muy, muy alegre, tiene muchísimo ritmo y además siempre me trae muchos recuerdos de una etapa de mi vida, quizás de mi juventud, ¿no? En la que, bueno, pues las cosas se veían también de una forma más alegre, ¿no?
¿Eras el rey de las discotecas?
No, para nada. Yo soy poco bailón.
Bueno, ¿y para escribir te acompañas de música?
No,
escribo... Con esto no te centras.
No, prefiero la música, prefiero escucharla en otros momentos y cuando escribo estoy concentrado completamente en la escritura. We're gonna shout to the top, shout. 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 Shout.
José Luis, para escribir acerca de héroes, villanos y genios, has elegido en este momento una etapa histórica, que es la de los Austrias, que son casi 200 años, y un periodo que también has elegido en algún otro libro anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué esta etapa?
Me parece que es una etapa fascinante de la historia de España, ¿no? Tú lo decías en la presentación, encontramos episodios que son realmente sorprendentes, intrigas palaciegas, personajes que son unos auténticos villanos, héroes brillantes, genios sorprendentes. Entonces, bueno, yo creo que una vez que se empieza a investigar sobre esta etapa de la historia de España, se van descubriendo personajes y episodios que a mí realmente me siguen sorprendiendo, ¿no? Y, como digo, es un periodo que realmente me fascina y nunca me aburre, ¿no?
Supongo que te lo han preguntado, pero ¿qué prevalecía en esta época? ¿Los héroes, los villanos o los genios?
Un poco de todo. Había personajes de todo tipo. Yo creo que no prevalecían unos sobre otros, sino que más bien pues era el conjunto de todos ellos, ¿no? Lo que hicieron que esta etapa de la historia de España pues fuera realmente deslumbrante, ¿no? Desde luego tampoco me gusta entrar un poco en temas de buenos y de malos, ¿no? En un manicaísmo quizás exagerado, ¿no? Pero los héroes pues tampoco siempre eran tan héroes como a veces nos ha pintado la historia, los villanos tampoco lo eran tanto y los genios pues bueno, también tenían sus debilidades.
Como todos. La verdad es que la historia, yo creo que tú crees, como yo, que es importante la perspectiva, el enfoque. Estamos acostumbrados a que sobre todo la historia de España nos la hayan contado desde nuestro propio punto de vista. ¿Nos falta la perspectiva de fuera? ¿Intentas tú hacerlo de una manera más completa?
Yo pienso que muchas veces nos dejamos, más de una vez lo he comentado también en alguno de mis libros o en las presentaciones, nos dejamos, los españoles tendemos a dejarnos influenciar un poco por lo que nos dicen desde fuera sobre nuestra historia, ¿no? Prestamos quizá demasiada atención a estos hispanistas también, que son muy conocidos y demás, y nos creemos la historia que muchas veces nos viene dada desde fuera, más que la que nosotros podemos investigar o documentar, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es la famosa leyenda negra. La leyenda negra es un acto de propaganda de los enemigos de la España de entonces y, bueno, nos fue impuesta y seguimos creyendo en ella a pies juntillas, ¿no? No somos capaces de decir que, bueno, en nuestro pasado hubo luces y sombras, pero no predominaron las sombras sobre las luces, como nos han intentado hacernos creer, ¿no?, con la leyenda negra. Entonces, quizás deberíamos volver un poco la vista atrás hacia nuestros propios pasos y entender y estudiar nuestra propia historia desde nuestros puntos de vista, ¿no?, y siendo lo más imparciales posibles, ¿no? Quizás así pues llegamos a tener un conocimiento de la historia realmente como sucedió.
Uy, a mí se me está ocurriendo una pregunta que puede sonar un poco malvada y no pretendo, no quiero que sea peyorativa. Pero somos un país un poco acomplejado. Esto que tú nos dices lo podríamos llevar también a otros terrenos. Siempre creemos que lo que viene de fuera nos viene dado es mejor.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Es que pienso que es así. Y creo que los españoles debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, ¿no? La verdad es que reunimos un legado histórico y de gestas que yo creo, me atrevo a decir, que ningún país de nuestro entorno, como se dice, puede llegar a tener ni siquiera de cerca, ¿no? Simplemente la gesta del descubrimiento, la conquista y la colonización de América, pues es incomparable. O sea, ningún otro país lo tiene.
Ya estoy llegando a una de las biografías del libro, El nombre de América. A ver, que en el libro cuentas, en una de las biografías, cuéntanos.
Pues bueno, la verdad es que el nombre de América viene de Américo Vespucci, un geógrafo y navegante de muy segunda fila que, pues bueno, por una serie de circunstancias históricas, por una serie de confusiones, se cree en un principio. Hay que tener en cuenta, hay que situarnos en el contexto de la época, ¿no? Las informaciones en aquel momento pues tardaban mucho en llegar desde América hasta Europa, tardaban muchísimo tiempo en llegar, en muchos casos distorsionada, ¿no? Américo Vespucci pues se presenta a sí mismo como un gran geógrafo cuando no lo es, un gran descubridor cuando tampoco lo es, Y bueno, pues en aquella época de confusión en que las informaciones y las noticias que llegan de América pues todavía no son muy claras, pues llega un momento en que se piensa que incluso Américo Vespucci ha descubierto América. Y en un momento determinado, pues un geógrafo alemán decide que bueno, que qué mejor nombre que ponerle a este nuevo continente el de Américo, el de su supuesto descubridor. Y bueno, pues una vez iniciada la mentira y la confusión, pues se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande hasta que se decidió que este continente pues recibiera el nombre de América, que era el que figuraba en los mapas de la época, ¿no? Luego las protestas y los intentos de solucionar aquella confusión histórica pues no llegaron a buen puerto y el nombre del nuevo continente pues permaneció y por eso se llama América. Y no se llama a lo mejor pues Colombia o Colombia o algún nombre relacionado con su verdadero descubridor.
Cristóbal Colón. Dicho esto, esta es alguna de las curiosidades que tú desgranas en el libro. Has dicho que la época de los austrias, que ya la has elegido en otras ocasiones, es muy interesante en cuanto a la historia de España, pero también es un momento de una Europa en constante cambio. Cambios no solo políticos y de fronteras, sino también cambios sociales que van parejos a los cambios políticos. Y llegas a cuestiones históricas a través de las vidas, de las biografías de estos personajes que has elegido, que por qué estos y no otros.
La verdad es que estos personajes son protagonistas, como tú bien dices, de episodios históricos muy importantes en la historia no solo de España, sino de Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta también que España en aquel entonces es quizás de los primeros países europeos en que realmente pues va adquiriendo forma junto con Inglaterra, Francia y también Portugal. Y bueno, pues Europa en aquella época es a través de una época de efervescencia en el que bueno, las naciones están todavía en fase de formación. Y bueno, pues muchos de estos personajes de los que hablo en mi libro pues son protagonistas indiscutibles de algunos de estos episodios fundamentales, ¿no? Ya digo, desde las grandes batallas o guerras que tienen lugar en el continente hasta las más grandes decisiones de Estado que se pudieran tomar en aquella época.
Y volvemos a recalcar lo de extranjeros al servicio de los austrias, que representaron un papel igual, mayor o menor que los propios nacionales.
Pues al mismo nivel o incluso superior, ¿no? Estamos hablando de personajes de la talla de Guillermo de Croy, del cardenal Granvela, que fueron hombres de Estado que bueno, tuvieron unas responsabilidades importantísimas en las tareas de gobierno de los austrias, ¿no? O nos encontramos también con Ambrosio Spínola, que yo creo que es uno de los grandes héroes desconocidos de la historia de España, que es un militar brillantísimo y que tiene una destacadísima participación en la guerra que se mantiene en Flandes, ¿no? Entonces, pues bueno, son personajes todos de una talla muy elevada, que bueno, que en muchos casos no fueron considerados extranjeros como tales, porque ya digo, en aquella época las fronteras europeas todavía eran un tanto difusas, ¿no? Y el tráfico de personajes insignes o ilustres por Europa pues era constante entre una corte y otra, ¿no? Y la corte española, al ser quizás la más representativa de su tiempo, pues se atrayó a muchos de estos personajes, digamos, extranjeros entre comillas.
¿Y por qué atraía a estos personajes?
Hay que tener en cuenta que la corte española de aquella época es la más grandiosa, es el mayor imperio que existe sobre la faz de la Tierra y es una potencia hegemónica en Europa.
Era una cuestión de poder, básicamente.
Sí, incluso, bueno, las necesidades del imperio eran infinitas, ¿no? Se necesitaba los generales más brillantes, los políticos más astutos y luego, pues por razones de propaganda y de estética, podemos decir, pues también se necesitaban a los mejores artistas, ¿no? Pues desde para decorar un palacio hasta para entretener a los monarcas. Entonces, bueno, todas las personas que podían destacar en sus campos de actuación en Europa, pues su meta era llegar a la corte española, porque era, digamos, la cima de su carrera, ¿no? Llegar a servir a los reyes españoles, pues era lo máximo que se podía alcanzar en aquel entonces.
Estadistas, militares, navegantes, artistas, científicos, religiosos, es un abanico muy amplio el que hay en el libro. Nos estás explicando el porqué, ese magnetismo, esa atracción hacia la corona española, porque era un sitio donde uno podía desarrollarse profesionalmente, alcanzar poder, tener prestigio, pero al mismo tiempo son personajes de diferentes diferentes perfiles y diferentes personalidades, porque también, pese a que son biografías relativamente cortas, si entras en el plano personal, ¿no? Si se ve pues el que es así como más retorcidillo, el que es más brillante o más accesible. Hay como matices también en cuanto a personalidades.
Sí, hay de todo como en botica, ¿no? Como tú bien dices, hay personajes que son ruines, otros que son traidores incluso. Yo lo cito así incluso en el caso de Sebastián Caboto, también el navegante y explorador. Y hay personajes que lo dan todo por la causa de España en aquel entonces, como es el caso de Ambrosio Spínola, ¿no? Que incluso pone su patrimonio a favor de la causa de la corona española e incluso pierde la vida siendo abandonado por su rey, ¿no? Entonces, bueno, pues es un abanico de muchos personajes y, bueno, cada uno tiene su personalidad y muchos de ellos la tenía muy compleja.
The Sound of Crying, Breath of Sprout, otra de las selecciones de nuestro invitado, José Luis Hernández Garbi. ¿Esto qué te recuerda a esta música?
Bueno, Breath of Sprout es un grupo que tuvo algunos éxitos aquí en España, sobre todo Cars Angels, quizás la canción más conocida que tienen ellos, que les dio cierto éxito. Pero es un grupo que desde siempre me ha gustado muchísimo. Creo que tengo prácticamente toda su discografía. Y bueno, las voces de Paddy McAloon, que es la que oímos ahora mismo en el disco y demás, y sus canciones, sus melodías, pues siempre con ese toque melancólico y a la vez pues con mucho ritmo, siempre me ha gustado.
Across the earth, once more the sun.
Héroes, Villanos y Genios, premio Algaba. Y estábamos hablando con su autor, con José Luis Hernández Garbi, antes de cómo están de definidas esas personalidades, cosa que tú también de alguna manera organizas dentro del libro en diferentes capítulos. El primero de ellos es a las órdenes del Imperio Español. ¿Aquí a quiénes has incluido?
Pues bueno, aquí incluyo a Guillermo de Croy, un personaje que es realmente muy desconocido y que tuvo una trascendencia muy especial durante el reinado de Carlos I. Luego también está el cardenal de Gran Vela, también otro gran desconocido. Bueno, yo creo que los tres personajes que incluyo en este apartado del libro son muy desconocidos. Y para terminar, Everardo Níjar, ¿no? El último quizás gran valido de la dinastía de los Austrias, ¿no? Que estuvo durante el reinado de Carlos II, ¿no?
El poder en la sombra. Aquí está Guillermo de Croy, el primero que has dicho. No sé si definirle como un manipulador. Al final, después de leer su biografía,
sí.
Es un poco lo que queda. Todo debido también un poco a las circunstancias de Carlos I, que se sentía muy solo y Guillermo aprovecha.
Sí, pero él quizás desde su juventud es un hombre que ambicioso, que él aspira a estar en los círculos de poder, y desde que es nombrado gentil hombre de cámara, pues yo lo relato en el capítulo, él decide vivir al lado del que entonces es príncipe, convivir al lado de él, y duerme en sus mismos aposentos para tenerle controlado prácticamente día y noche, ¿no? Y luego, pues cuando Carlos I es proclamado rey de España y viene por primera vez al país al que va a reinar, hay que tener en cuenta que cuando llega a la península ni siquiera sabe hablar castellano.
Carlos I, España y V de Alemania, que nos decían en el colegio.
Efectivamente, así es. Y bueno, llega y es que no... Es un extranjero más. Y bueno, pues viene acompañado de una serie de consejeros de origen borgoñón, entre los cuales destaca Guillermo de Croy, que ha permanecido a su lado pues desde que era un joven.
Lo cierto es que en aquella época pues no era extraño el que las personas que estaban en la corte próximas a los reyes influyeran en las decisiones que tomaba el monarca, les aconsejaran, esa figura de una especie de consejero.
Sí, sí, es constante, ¿no? Lo encontramos en todos los reinados de los Austrias, lo vemos presente, ¿no? Ahora que también con el tema de Isabel la Católica, pues también lo vemos, ¿no? Incluso después, cuando llegan la dinastía de los Borbones, pues pasa exactamente lo mismo. Es curioso porque Carlos I, después de la experiencia que tuvo con Guillermo de Croy, una de las recomendaciones que hace a su hijo, a Felipe II, cuando abdica, es que tenga mucho cuidado con los consejeros que elige a su alrededor.
Hombre, es que se la lió parda, ¿eh?
Sí,
lo de la rebelión comunera.
Claro,
y además tú lo cuentas, como yo digo, así un poco novelado, un poco así. Uh-huh. Por ejemplo, pues ese cardenal Cisneros que quería hablar a toda costa con el rey, entrevistarse con él, y cómo Guillermo de Croy intenta que no se produzca el encuentro, hasta el punto de que insinúas en esa biografía pues que a lo mejor hasta al cardenal Cisneros le ponen una situación límite durante un viaje, que le está muy enfermo. Vamos, que querían que se muriera y no se produjera el encuentro.
Sí, sí, yo estoy convencido de que fue así, de que Guillermo de Croy no quería que se produjera el encuentro entre el joven monarca y el cardenal Cisneros, que entonces era regente del reino, ¿no? Porque el cardenal Cisneros iba a exponer la situación realmente en la que se encontraba España, y bueno, pues Guillermo de Croy venía con otras ideas y no podía permitir que otro hombre influyente, como podía ser el cardenal Cisneros, pudiera influir en la personalidad del joven rey, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando llega a España Carlos I, en ese viaje que intento describir un poco en el libro, el cardenal Cisneros intenta encontrarse con él a toda costa y le somete a un viaje larguísimo en medio del invierno extremeño, esos inviernos que había antes extremeño castellano, que había en la meseta, y bueno, pues el hombre era ya muy mayor y acaba sucumbiendo, acaba muriendo durante el viaje sin poder encontrarse con el rey que estaba esperando, ¿no? Y Guillermo de Croy es el que por todos los medios intenta retrasar el avance de Carlos I a ese encuentro con el cardenal Cisneros.
Y esto, que es casi como un guión cinematográfico y que no deja de ser la historia de nuestro país, también recibe el cardenal Cisneros una carta supuestamente escrita por el rey, bastante dura, se supone que bajo el consejo de Guillermo de Croy, que también pues es un poco el remate La puntilla, sí, para el pobre hombre.
Es que lo defines muy bien, es que es la puntilla realmente, ¿no? Esa carta es demoledora, yo la he leído y bueno, pues hay que imaginarse al cardenal Cisneros que bueno, tiene un sentido de Estado muy, muy alto y que desea encontrarse con ese joven rey que se va a hacer cargo del legado de los reyes católicos y en la cual, con un desprecio absoluto y con una frialdad que pone los pelos de punta, el rey le dice, le recomienda que ya ha hecho bastante por la corona y que se retire a su diócesis que a recibir el premio divino, ¿no? O sea, como diciéndole que se retire usted y, bueno, que se muera lo antes posible porque yo tengo otros planes. Y realmente yo estoy convencido, y igual que la mayoría de los historiadores de este periodo, de que realmente esa carta, si no fue escrita de puño y letra por Guillermo de Croix, tuvo mucho que ver en su contenido.
Guillermo de Croix también tuvo algo que ver en lo que era el gasto. Ese patrimonio que habían atesorado los abuelos, ¿no? Principalmente Carlos I, los reyes católicos, también hubo ahí mucho gasto.
Sí, 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 sí. La verdad es que fue ahí incluso, yo lo cito en el capítulo, y se hicieron incluso refranes en este sentido, ¿no? Hay que tener en cuenta, que es otra imagen que quizás también se nos ha transmitido desde el exterior, que la corte española en aquel momento era bastante rígida.
Austera.
Y era bastante austera en el gasto. Esa idea que tenemos de corrupción y de malgastar fondos públicos y demás.
Ahí quería yo llegar. Estaba yo en el camino.
Que tenemos de aquella época, pues son los borgoñones los que le introducen en la corte española, ¿no? Ese gasto desmesurado y en lujos y demás es algo que no se conocía en la corte castellana o en la corte española, como la queramos llamar, ¿no? Es incluso, había rumores de que, bueno, realmente Guillermo de Croix y su séquito y todas las personas que estaban alrededor de la corte, todos estos consejeros borgoñones que vienen de acompañando al rey, prácticamente realizan un saqueo de las arcas públicas. Se llevan el dinero que había, se lo llevan a sus posesiones fuera de...
Hasta su mujer, ¿no?
Sí, incluso su mujer. Se comentaba que se llevaba las acémilas de la corte, pues cargadas de riquezas y de tesoros. Realmente fue un expolio. Y bueno, pues a partir de ese momento se tiene la imagen de que la corte de los reyes de la monarquía hispánica pues es derrochadora y gasta... gasta ingentes cantidades de las arcas públicas, de las arcas reales en aquel tiempo, pues en gastos superfluos.
Hombres de Estado ahí que están los tapados, dando consejos que no son los adecuados, consejos en contra del pueblo, intentando evitar que el monarca se reúna con el pueblo, miembros de la corte que gastan dinero, malgastan dinero público. ¿Se repite mucho la historia?
Sí.
El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Yo lo comentaba también en la presentación del libro, cuando tuve ocasión de hablar sobre la presentación, digamos, oficial, pues comentaba ese tema, ¿no? Es que quizás tenemos una imagen del presente que tenemos ahora y no volvemos la vista atrás, y si la volvemos, pues nos encontramos que la historia es cíclica, que cada ciertos periodos se vuelve...
Es como la economía.
Sí, algo parecido, ¿no? Se repite, ¿no? Y como tú bien decías, pues el hombre siempre comete los mismos errores. Y quizás deberíamos leer más historia o estudiar más la historia para ver que esos errores se han producido también en el pasado y qué soluciones se les dio o cómo podríamos evitar esos errores que se produjeron en el pasado.
¿Y que se podrían de alguna forma sintetizar en anteponer los intereses personales a los intereses de Estado?
Sí. Estoy convencido, ¿no? Aunque bueno, en mi libro, pues ya digo, hay muchos personajes que también anteponen los intereses de Estado por delante de sus propios intereses, ¿no?
Antes... Vale, que hemos empezado con el villano, con uno de los villanos, uh-huh. Pero como tú bien dices, hay héroes y hay genios. No vamos a desgranar todo el libro, que nadie se preocupe, porque son muchas biografías, pero sí me gusta que nos cuentes así alguna anécdota para que nuestros oyentes se hagan a la idea de lo ameno que es el libro.
Los dos parlantes afuera.
Ameno el libro Héroes, Villanos y Genios, como amena la selección musical que nos ha hecho su autor, Jorge Drexler, ¿Dónde fluir?
Sí, es una canción que a mí me gusta mucho. Jorge Drexler, pues lo considero un, un cantante pues de los más brillantes y dinámicos que yo creo que era ahí en el panorama musical. Y bueno, esta canción especialmente me gusta mucho, ¿no? Esta música estilo bossa nova, ¿no? En la que mezcla diferentes estilos, me parece muy, muy bonita y también muy, muy alegre.
Alguien me ofrece fumar, a todo digo que sí con tal de verte bailar, solo quiero verte bailar, solo quiero verte bailar, quisiera verte girando, girando y mirándome mirar, soy aquel tipo callado, con aires de intelectual, que te mira de costado, solo por disimular. Gracias, pero no, no bailo. Quizás la próxima vez, tengo torpes las rodillas y tú, veloces los pies. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Que bailas como quien respira, con un antiguo don de fluir. Bailas y parece tan fácil como dejar el corazón latir. Afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir gracias de todos modos y gracias por insistir. Solo quiero verte bailar. Solo quiero.
Y si Guillermo de Croy representaba al discreto manipulador, pues también tenemos al cardenal Gran Vela, la lealtad del consejero, o a Everardo Nízar, el válido resentido, o a Fernando de Magallanes, la vida por un sueño. ¿Te gusta acompañar el nombre de cada personaje con una frase que de alguna manera plasma, concreta mucho la personalidad, ¿no?, del personaje o sí, su papel en ese momento histórico?
Sí, la verdad es que sí, pretendía un poco que el título del capítulo dedicado a cada uno de estos personajes pues sirviera un poco para identificarlo, ¿no?, identificar su o definir su personalidad, ¿no?, y espero haberlo conseguido.
Sebastián Caboto, navegante, cartógrafo y traidor.
Sí, sí, la verdad es que es otro personaje. A la hora de escribir el libro, pues he intentado encontrar personajes que no son excesivamente conocidos o que a lo mejor hemos oído hablar mucho de ellos, pero que luego realmente la historia, a la hora de conocer su historia, sus vidas, pues tenemos muchos huecos, ¿no?, muchos espacios que no son muy desconocidos. Y en el caso de Sebastián Caboto, pues yo pienso que es uno de ellos. Sebastián Caboto, otro geógrafo, otro navegante, que bueno, llega a ser incluso nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación, que era el puesto, digamos, supremo de las misiones que se realizaban al Nuevo Mundo, y realmente no reunía los requisitos necesarios para ocupar ese puesto. Es conocida las protestas de muchos de sus...
Estoy pensando lo de antes, lo de la historia es cíclica. Sí, no aprendemos.
Sí. No aprendemos. Sí, desgraciadamente sí. Es así, ¿no?
Sigue.
Y bueno, y muchos de sus subordinados se pusieron en contra de él porque veían que no era capaz, era un hombre completamente incapaz. Aún así, la monarquía siguió insistiendo en él, en que quizás podía prestar un alto servicio a la monarquía en aquel entonces, pero bueno, nunca dio muestras. Es más, cuando los monarcas españoles le daban, la monarquía hispánica le daba todas las facilidades para que, bueno, se convirtiera realmente en un gran descubridor, pues él se dedicaba a traicionar, ¿no? Se dedicaba, bueno, a buscar otros contactos con italianos y con británicos, que realmente acabaron en nada, porque yo creo que prometía mucho sin dar luego al final nada, ¿no? Realmente es un personaje fascinante que yo invito a todos los lectores del libro a que lean el capítulo, porque realmente se van a sorprender con los vericuetos de la vida de este hombre que bueno, pues traicionó a las expectativas que se habían depositado en él.
Un capítulo entero dedicado a las artes y las ciencias. El Bosco. Aquí la frase o el subtítulo es Los sueños y las pesadillas de un rey. Y esto me lleva, claro, está incluida la foto, por ejemplo, que el libro hay que decir que es una edición muy bonita y muy completa, tiene hasta un desplegable con un mapa y un cuadro de todos los Austrias, en fin, uh-huh. Es muy didáctico y muy ameno. Y viene la foto del tríptico ya característico del Jardín de las Delicias, con esas imágenes tan surrealistas, tan oníricas. El Bosco, ¿un visionario?
Sí, yo creo que sí. Yo lo digo en el libro... Que bueno, es el primer surrealista siglos antes de que se llegue este movimiento artístico, ¿no? Esta corriente artística de principios del siglo XX, ¿no? Él realmente, cada vez que nos contemplamos un cuadro del Bosco, la verdad es que las imágenes que nos ofrecen son inquietantes y nos sorprenden, ¿no? Y además incluso no podemos retirar la vista de esos cuadros.
Hipnóticos y hay tanto detalle,
claro.
Que te cuesta desenganchar porque sigues percibiendo otro detalle y podrías estar ahí, como bien dices, horas buscando pequeños detalles.
Sí, además son imágenes llenas de misterio y que muchas veces pues se prestan a diversas interpretaciones, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasaba un poco a Felipe II. Realmente la historia de... No son contemporáneos en el tiempo porque el Bosco había muerto antes de que reinara Felipe II, pero él siente una fascinación y una atracción por este artista tan extraño que incluso hace que despliega a sus agentes por toda Europa para que busquen los cuadros del Bosco que hay repartidos por diferentes reinos y territorios y los reúne en el monasterio del Escorial, ¿no? Y él tiene presentes pues varios de estos cuadros en sus aposentos privados y los contempla, se pasa horas enteras contemplando estos cuadros que bueno, yo creo que le hacían recordar su naturaleza humana, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que era el rey más poderoso de la época, su imperio era prácticamente inabarcable y quizás la contemplación de esos cuadros con esas imágenes tan inquietantes le hacía poner otra vez los pies sobre el suelo y plantearse preguntas sobre qué había más allá de la vida, ¿no? Y qué había al otro lado de la muerte y demás, ¿no?
A Tiziano le defines como el poeta de los pinceles.
Sí, es que él dedica a toda una serie de cuadros que él llama poesías, él las llama incluso así poesías, y bueno, son cuadros de tema mítico que entrega a la monarquía española como presente, ¿no? Y bueno, pues sus cuadros, yo creo que también cuando uno contempla una de sus lienzos, pues parece encontrarse delante de auténticamente una poesía pictórica, ¿no? Tiene una riqueza de matices que realmente pues yo creo que enlaza un poco la poesía con la pintura.
Del Greco nos desentrañas también algunas curiosidades acerca de su personalidad, cómo evoluciona, cómo se va volviendo cada vez más místico. También nos desvelas algunos detalles que hay en el entierro del conde Orgaz, tal vez el cuadro más característico o destacado del Greco.
Una obra maestra, desde luego. Hemos tenido el año de, del Greco y bueno, yo invito a todo el mundo a que se pase por Toledo y que contemple esa obra maestra, siempre que le dejen las colas un poco, ¿no? Porque siempre hay mucha gente visitando el cuadro y realmente pues igual que hablábamos del Bosco, que también encerraba misterios, pues en el cuadro del entierro del Cóndor Gaspar, pues nos encontramos un retrato de Felipe II, ¿no? Entre los personajes que aparecen en el cielo, que realmente nos sorprende, ¿no? O al hijo del propio Greco en primer plano, ese niño que aparece en primer plano, pues era el hijo del Greco, ¿no? Hay una serie de personajes. Bueno, la verdad es que, ya digo, invito a todo el mundo a visitar Toledo y a que contemplen esa obra maestra del barroco español, ¿no?
Felipe II decide incluirle en el cuadro, supongo que un poco a modo de honra, pero no le caía muy bien al rey. Y de hecho el Greco no llegó a ser pintor de la corte.
No, la verdad es que a Felipe II no le gustó. No le gustó cómo pintaba. Decía que bueno, que esos colores que utilizaba en un principio, en su primera etapa pictórica, pues que no eran apropiados para representar esos cuadros sobre tema religioso. Y no le gustó. Y como no le gustó al rey, pues no había nada que hacer, ¿no?
Por el tema religioso.
Sí, y él, bueno, pues desarrolló toda su carrera en Toledo y bueno, pues realmente al final pues adquirió la fama que merecía en su obra, ¿no?
Y ese niño que tú dices, que es el hijo del Greco, que lo tuvo con una mujer que supuestamente era de origen morisco, pero con la que no llegó a casarse, y que un poco lo que acredita que es su hijo es el pañuelito.
Sí, efectivamente, en un pañuelito que
lleva el niño.
Que lleva el niño, pues figura su nombre, y bueno, pues por eso sabemos que es su hijo, ¿no?
Bueno, pues este tipo de cuestiones, misterios, como decimos, está en el libro Héroes, Villanos y Genios. Pero ojo, mujeres, tú has escrito en otro libro acerca del papel de las mujeres en la historia. Y es que cuesta encontrar nombres de mujer en los libros de historia, igual que en estas biografías. A ver, una explicación razonada y razonable por parte de un experto como tú.
Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, en un libro anterior se lo dediqué a las mujeres que habían participado en el descubrimiento y la colonización de América, ¿no? Que también es otro hecho sorprendente. Y es que quizás en aquella época pues el valor de la mujer no era tenido en cuenta como se puede tener a lo mejor en nuestros días, ¿no? Era un papel completamente accesorio cuando en muchas ocasiones ocupaba un lugar en primerísimo plano, ¿no? Y en el caso de la conquista y el descubrimiento y la conquista de América, pues nos encontramos con los nombres de muchísimas mujeres que desempeñaron funciones que hoy nos pueden incluso hasta chocar, ¿no? Fueron gobernadoras, fueron almirantas, fueron mujeres de armas tomar. Yo también en ese libro incluso lo llego a comentar muchas veces, que si en Hispanoamérica si hoy se habla castellano o bueno, pues se tienen unas costumbres determinadas, es porque por el papel que jugaron las mujeres en el Nuevo Mundo, ¿no? Fueron ellas las que transmitieron la cultura hispánica al Nuevo Mundo, y eso no se le reconoce. Y en aquella época, en todos los libros de historia, pues tampoco se reconoce el papel de la mujer en aquella época. Hace unos días estuve en una presentación de un libro de María Pilar Queral, en el que hablábamos también sobre el mismo tema, ¿no? Que bueno, que detrás de los reyes también ha habido grandes reinas o incluso mujeres en la sombra. Y quizás pues deberíamos hacer ver en nuestros días el importantísimo papel que jugaron las mujeres, ¿no? En aquella época.
Esto, volvemos a lo del principio, es una cuestión de perspectiva. Al final la historia está escrita por hombres.
Sí, indudablemente, ¿no? En aquella época, incluso los cronistas, yo me he encontrado a la hora de documentarme en estos libros, he encontrado en los cronistas de la época comentarios despectivos hacia las mujeres, ¿no? Que podían destacar en algún campo, ¿no? Como escritoras a lo mejor, o incluso como gobernadoras en el caso de América, ¿no? Pero comentarios completamente despectivos que no tenían nada que ver con la realidad, simplemente porque eran mujeres, ¿no?
¿Tú crees que incluso, por ejemplo, en el caso de las escritoras, en el caso de un desarrollo profesional que te permita mantener el anonimato, habrá grandes escritores detrás de los que haya una mujer? Y me estoy refiriendo a seudónimos, mujeres que se hayan buscado a lo mejor la vida en otra época escribiendo bajo un nombre de varón.
Es que resultaba difícil, incluso con un seudónimo, porque la mujer en el tiempo que nos ocupa, aquí en el caso de las monarquías de los Austrias, prácticamente no tenía posibilidad de desarrollar otras iniciativas.
Sí,
que no,
en esta época no, pero a lo mejor me refiero a lo largo de la historia en otras etapas.
Sí, puede ser, posiblemente. Hay que tener, lo que te decía, hay que tener en cuenta que es que la mujer no podía salir prácticamente de casa y a lo máximo que podía aspirar era tener un buen casamiento, a casarse con un hombre de posibles, ¿no? Como se podía decir.
Pero conspiradora seguro sí ha habido, ¿eh? Que sí, alguna bien casada habrá ejercido ahí su influjo. Por
alguna
detrás.
Que otra. En el caso de los en el caso de los monarcas de la dinastía de los austrianos, nos encontramos con varios casos, ¿no? María de Neuburgo, que es la mujer de la segunda esposa de Carlos II, tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? De que se convierte en una auténtica manipuladora también del desdichado Carlos II y bueno, pues sería otro personaje también que daría incluso para hacer películas y escribir novelas sobre ella, y es un personaje completamente desconocido.
Esto que está sonando es una versión de un tema muy conocido. De momento se identifica poco. Has elegido una versión bastante curiosa, ¿no? Peculiar.
Sí, es una versión sobre de la canción Avalon de Roxy Music, que interpreta el grupo M People. Es un grupo británico de música electrónica y disco. Fusiona también varios estilos. Y yo creo que iguala, incluso a veces yo creo que puede llegar a superar a la canción de Roxy Music.
José Luis Hernández Garbi, escribes sobre otros, sobre las vidas de otros, pero no te vas a ir de aquí sin contarnos algo sobre ti. Sobre tus gustos musicales ya hemos descubierto que son variados a lo largo de este programa, pero ¿y tu pasión por la historia? ¿De dónde viene?
Pues viene, aunque suene un poco atópico, viene de mi etapa de estudiante del colegio. Tuve la suerte de tener una serie de profesores de historia que me inculcaron ese amor por esta, en aquel entonces, por esa asignatura, ¿no? Y bueno, es que yo, la verdad es que a la hora de enfrentarme a la historia, la veo como casi como un relato, ¿no? Más que como algo denso y árido, lo veo como un relato en el cual puedes encontrar pues aventuras fascinantes en todos los sentidos, ¿no? desde traiciones, aventuras de capa y espada,
amor,
pasiones,
desamor, traición.
Efectivamente, todos los ingredientes para escribir una buena historia, ¿no? O escribir literatura, o hacer películas incluso.
Historias están escritas.
Sí. Yo muchas veces cuando leo historia o me documento para escribir mis libros o investigo sobre el tema que me haya propuesto, sobre el que me haya propuesto escribir, muchas veces me lo imagino como si fueran los fotogramas de una película, ¿no? Y yo creo que en muchos casos reúne los elementos para construir unas historias buenísimas que bueno, nada tienen que envidiar las mejores novelas o las mejores películas.
Claro, pero es importante, José Luis, saber contar la historia, no solo para preservar su veracidad, sino también para despertar ese interés por ella. En tu caso fue gracias a tus profesores, y tú ahora estás haciendo una labor de divulgación muy importante en medios de comunicación, revistas, radio, porque es importante saber contarlo de manera divertida, entretenida, interesante.
Yo eso es lo que intento con mis libros y con mis artículos en revistas de historia, ¿no? Intento transmitir esa pasión que siento por la historia y bueno, pues que la gente, los lectores, pues la vean como yo la veo, ¿no? Como algo entretenido, algo apasionante, y bueno, espero conseguirlo con mis artículos y con mis libros.
José Luis Hernández Garbi, apasionado de la historia. Gracias por tu visita. Héroes, villanos y genios, extranjeros insignes al servicio de los Austrias. Destacamos este, que es el premio Algaba, pero emplazamos a todo el mundo porque tienes muchos libros publicados. Algunos no son de historia, también escribes prosa y poesía y también has sido premiado. O sea, enhorabuena por este premio, que no es el primero, pero tampoco va a ser el último. Como nos hemos quedado cortos, cuando quieras vuelves con nuevas historias.
Yo encantado de estar, me he pasado muy bien, encantado de estar con vosotros.
Nacho Cerezo, en la realidad. Realización técnica. I dream of you.